Bienvenidos de nuevo a Comernos el Mundo con Marlene de M. Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast dirigido no solo a hombres o mujeres, sino a humanos. Y aquí hablaremos un mucho de todo con la intención de crear un mundo más amable, un espacio donde con la mejor vibra reflexionaremos sobre todo. Y así que a darle, que la vida es un buffet. ¡Comenzamos! Hablemos sobre dinero. Ya hemos hablado sobre la importancia del dinero como una cosa física, material, concreta. También ya hemos hablado sobre la importancia del dinero como una cosa simbólica, que habla de la abundancia y de la relación que tenemos con nuestra creatividad, con la posibilidad de hacer más. Y me gusta mucho la definición de economía, que habla en realidad de una distribución, de cómo utilizamos nuestros recursos y cómo nos utilizamos como un recurso vital que somos. Economía viene con esta distribución de la energía mental, la energía física, habla de tus valores, ¿no? Habla de tus valores en términos de qué cosas son más importantes para ti y qué cosas no, y por lo tanto distribuir de esa manera tus recursos energéticos, distribuir de esa manera en qué le quieres poner atención. Y de esa forma también, por supuesto, que en retribución lo que tienes es que se te regrese también en esos mismos aspectos. Tal vez no en la misma forma o tal vez no en el tiempo en el que te gustaría, pero sí que haya un retorno de eso. Habla y está muy relacionado con esto que entendemos como un costo versus una inversión, un gasto versus una inversión, el costo versus el valor, que son estas pequeñas distinciones que en términos energéticos, que en términos también simbólicos o en términos mentales, cambian muchísimo la forma en la que percibimos las cosas. Desde el marketing, por ejemplo, lo emplean todo el tiempo para no decirte que algo cuesta, sino que algo vale, ¿no? Que no estás gastando, sino que estás invirtiendo. Pero es cierto que verdaderamente hay una sensación distinta, como cuando simplemente te alimentas de las cosas versus cuando te estás nutriendo de ellas. Y parte de eso tiene que ver desde dónde lo haces tú mentalmente, pero también sobre las cosas mismas, sobre las que estás invirtiendo, gastando o poniendo tu atención o tu energía. Cuando hablamos de generatividad, cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de tu capacidad para hacer ese dinero como un recurso, ¿no? A mí, por ejemplo, como sabes, me da muy igual el dinero como un bien material, ¿no? Me importa más el dinero como algo que yo puedo crear, como algo en lo que yo uso mi energía y como tener el acceso a hacer cosas, ¿no? No solamente es el dinero. De hecho, realmente cuando pensamos en dinero, no es que lo queramos tener ahí como acumulado, que no estamos hablando. La mayoría de las personas, a distinción de, por ejemplo, las personas avariciosas que solamente quieren acumularlo, pensamos el dinero como para poder usarlo para las cosas que queremos, ¿no? Usar el dinero para poder tener tiempo libre, usar el dinero para poder ir a ver a tu familia si es que viven en otro lugar, usar el dinero como para poder comprar la comida que a ti te es importante, que te es útil, que es valiosa, poder usar el dinero para la entrada del cine para tu familia, usar el dinero para comprarte algo que necesites, algo que te guste, algo que hable de ti, algo para poder ir a terapia, para poder tener salud, para poder tener una casa, para poder tener seguridad. Todo eso tiene que ver con la inversión. Pero también hablamos de las relaciones. ¿Cuáles son las relaciones y cómo son nuestras relaciones cuando hablamos de dinero? Y hay un montón de comentarios que seguro has visto y que has escuchado, sobre todo que yo como coach de ligue veo constantemente, que tienen que ver con que las mujeres somos unas interesadas, ¿no? O que está este otro estereotipo con respecto al hombre, de que el hombre no suelta prenda, ¿no? A la mujer. Por ejemplo, están todas estas ideas de a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor, ¿no? Que tiene que ver con todos estos estereotipos y estos roles de género donde asociamos que las mujeres son malas para hacer, para distribuir, para tener, para administrar el dinero, y que los hombres tienen que, por añadidura, ser buenos en generarlo, en distribuirlo, y que también saben más, ¿no? O sea, fíjate cómo todos los productos, todos los lo que tiene que ver con la administración del dinero, por añadidura, una es dejada hacia el hombre, y si tú vas con un hombre al banco, van a creer que el dinero es del hombre, independientemente de que sea tuyo como mujer, ¿no? Y al revés, o sea, cuando se habla de inversiones, cuando se habla de seguros, también se dirigen principalmente al hombre en la relación. Solamente por su apariencia física, aunque a lo mejor el hombre sea, no sé, por decirte algo, sea un psicólogo y no le interese nada que ver el dinero, y la mujer sea una economista, ¿no? Es decir, por añadidura incluso pensamos que una mujer, estadísticamente hablando, también son menos las mujeres que se interesan por los temas de dinero versus los hombres que se interesan por los temas que tienen que ver con la economía. Hablamos, yo creo que si checamos estadísticas, en proporción también son más los hombres que se dedican a temas económicos, ya sea bolsa, ya sea economía, ya sea incluso administración, ya sea actuaría, contabilidad, ¿no? Que tiene que ver con este perfil de las cosas obsesivas, de las cosas concretas, mientras las mujeres tendemos a ir hacia los aspectos y hacia las habilidades blandas, que en realidad, o soft skills, que no me choca esa palabra porque en realidad no son ni nada suaves ni nada mínimas, ¿no? O sea, como que tendemos a minimizarlas por la forma en la que nos referimos a ellas. Pero bueno, cuando hablamos también de pareja, también hay todos estos estereotipos, y de hecho este contenido, este podcast, en realidad era para decirte no, ¿no? O sea, no es cierto que las mujeres nos tendemos más a fijar en el dinero de un hombre que en otras cosas, ¿no? Es decir, es falso que las mujeres, por añadidura, somos interesadas o que deberíamos de ser interesadas. Y la verdad es que conforme lo pensaba, conforme me iba informando, iba checando como las teorías o los conceptos más actuales, entendí que no es así. Y que no es así no quiere decir que sea algo malo. De hecho, más bien creo que debemos decir resignificar la idea que tenemos con respecto a que las mujeres no debemos de fijarnos en el dinero de un hombre, sino más bien debemos de fijarnos, sí, claro, en el poder que tiene el hombre, pero sobre todo, tanto hombres como mujeres, cosechar tener la misma relación con el dinero. Qué importante es tener la misma relación con el dinero. Por ejemplo, con mi novio, lo que hacemos, una de las conversaciones que claro que hemos tenido, es muy basada todo el tiempo en valores. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son las cosas a las que nosotros les ponemos intención? Y para bien o para mal, ninguno de los dos tenemos un interés por hacer dinero. Tenemos la intención de hacer y generar bienes para no preocuparnos por eso, pero no con la intención de que ni nos importa el otro el dinero, ni nos importa nuestro propio dinero, ¿no? Sino que es algo que se comparte. Tener esta conversación sobre el dinero, por lo general, es un tabú en las parejas. Personalmente tampoco es un tema que yo hablé con mi exesposo. De hecho, muchas mujeres y muchos hombres nunca hablan de esto, nunca les mencionan las cifras de cuánto ganan. Por ejemplo, mi papá no le ha dicho nunca a mi mamá cuánto gana, y mi mamá tampoco creo que le dice cuánto gana. Y hay toda esta idea, ¿no? O sea, por ejemplo, mi papá, aquí ventaneando como siempre a mi familia, él puede decir, o sea, se acabó el dinero de la quincena y listo, ¿no? O sea, se acabó el dinero. No importa que tenga ahorros hasta el infinito, él dice, se acabó el dinero, ¿no? Y para ellos, de acuerdo a sus valores, por ejemplo, los valores de mi papá tienen que ver con vivir y con gozar la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, él no le pesa tanto pagar en alimentación, ¿no? O sea, en ir a un buen restaurante que le gusta. Un buen restaurante no es súper elegante, sino a él le gustan las tortas, la comida mexicana, la comida grasosa. Entonces, él puede gastar o puede invertir o puede ver el valor en utilizar su dinero para eso. Versus mi mamá, ¿qué puede pensar? Y que para ella es importante tener una casa, la estética de las cosas. Y entonces ella invierte y gasta su dinero en pintura para la casa, en el empleado para que le arregle el huerto, en que si quiere que unos foquitos para que se vea más iluminado el patio, o sea, en ese tipo de cosas, es lo que no le duele, ¿no? O sea, en unas ollas para la casa, no lo gasta para nada en ella, es más, mamá puede no tener calzones, pero no le pide dinero a mi papá, ¿no? O sea, es increíble lo que tiene que ver
con mi dinero, tu dinero, ¿no? Y te invito a que pienses, ¿cómo fue esto para ti? Con tu infancia, ¿qué es lo que veías de cómo se administraba, cómo se veía el dinero en casa? Claro que yo sí crecí con mi mamá con estas ideas con respecto al dinero. Honestamente, no tengo una buena idea de cómo ordenar ni cómo organizar mi dinero. Chistoso porque mi papá es contador, pero no contabiliza para nada sus finanzas en ese sentido, ¿no? Yo sí, no te diría que soy pésima administrando mi dinero, pero no tengo la habilidad que yo he visto que otras personas tienen. Tengo otros tíos, por ejemplo, que tienden a ser más codos, lo que entendemos como codos, o mejor administrados, donde les ha dado para hacer comprar varios terrenos y siempre tener dinero para irse de viajes y que gastan solamente exclusivamente en las cosas como más importantes y que yo valoro y lo veo como un gran valor y con una gran habilidad. O sea, personalmente yo te he contado muchas veces como para mí el dinero, lo que no me duele gastarlo es en libros o en educación. O sea, parte de mi dinero mensual se va en libros y en meterme a cursos y a más talleres. Y para mí eso es increíble, es como nutrirme de la vida, ¿no? O sea, lo que no me pesa tampoco es ir nunca a museos, ir a experiencias, todo eso para mí es en lo que yo puedo gastar mi dinero. Y claro que en mayor o menor medida me puede pesar un poco más que en otras cosas, pero no, pero es en lo que gasto, ¿no? Versus hay otras cosas en las que generalmente digo, híjole, me da más conciencia gastar en esto porque no debería o tendría que estar ocupándolo para otras cosas. En mis clases de baile, en clases en general. Pero cuando hablamos de dinero, es importante que en términos de pareja veamos cómo, aunque no es cierto del todo que existe un techo de cristal, porque como ya te he hablado en otros episodios y te he hablado muchas veces en los retos de la semana, está esto que es el síndrome de la impostora, que es lo que hace que las mujeres tiendan a tener más desconfianza en sí mismas y por lo tanto se postulen menos para los puestos gerenciales. Es decir, no solamente tiene que ver con que el hombre o alguien en el poder esté aplastando a la mujer, sino que muchas veces que la mujer tiene tanta dificultad, tanta inseguridad en sí misma, en sus conocimientos y también que está siendo condicionada para estar en otros puestos, en otras áreas y en otras habilidades, que no lo hace, ¿no? Es decir, es un poco de todo y eso es lo que debemos de reconocer. No solamente la idea de que gana menos dinero, sino que también las mujeres tienden a tener una relación incluso como de culpa, ¿no? De culpa así, grandota, con el dinero, ¿no? O sea, culpa de tener, culpa de pedir, culpa de fijarse en el dinero, culpa de mostrar o decir en qué gastan su dinero, ¿no? O sea, sí hago dinero, sí soy una mujer que hace dinero, sí soy una mujer que gasta dinero, sí soy una mujer que merece también dinero. Y que aunque trabaje en el hogar, también eso implica un gasto que si no estuviera yo, tendrías que pagarle a alguien para cuidar a los niños. Si no estuviera yo como mujer en casa, tendrías que pagarle a alguien para administrar ese dinero. Si no estuviera yo, tendrías que pagarle a alguien para que estuviera 24/7 como estoy yo en la casa. Todo eso vale. Y no se genera tanta culpa la sensación de mi trabajo no vale, yo no trabajo, yo no estoy haciendo nada. Que incluso existe esto que son como el conteo del dinero, ¿no? El goteo, le llaman, como la técnica de goteo, que es, además de te puedo decir que tengo cierto gasto o que te doy cierto dinero para que lo administres para la comida y tanto dinero para los servicios o los pago yo, lo que sea. Pero hay un montón de cosas que no tienden a verse y que están ahí constantemente, que es el dinero para la carne de ese día, el dinero para el señor de la basura que pasa, el dinero para el jardinero, el dinero para la tarea de los niños que se les olvidó avisar de que te avisan a última hora, el dinero para pagar, que si te fuiste a arreglar las uñas, porque también mereces cuidarte, ¿no? Así como el otro se merece ir de vacaciones con sus amigos, ¿no? O sea, fíjate cómo tiende a ser nuestra relación de acuerdo a nuestro género, cómo nos han educado a cómo, en qué vale la pena gastar nuestro dinero, en qué vale la pena como mujer o como hombre que tú utilices tu dinero. Y es cierto que hay muchas mujeres también superfluas o que utilizan y administran mal su dinero y que explotan también a los hombres como proveedores, también es cierto, pero también es que hay hombres muy tacaños que no están dispuestos
a dar nada más por sus mujeres, ¿no? Y nada más ni por ellos, ni por sus madres, ni por ninguna otra mujer en su vida, ni por sus hijos, ¿no? Tenía, por ejemplo, yo un tío, me acuerdo, que incluso en los viajes lo que hacía es llevarse las tortas de plátano. Y no tenía porque tuvieran poco dinero, ¿eh? No tiene que ver con la capacidad de hacer más ni con la seguridad de ello. Tiene que ver con el propio tema de escasez. Entonces, cuando hablamos de dinero, empieza una relación contigo mismo. ¿Cuál es tu relación tú con el dinero? ¿Cuál es la relación tú con el dinero en la relación, ¿no? Dependiendo de si eres hombre, de si eres mujer. ¿Qué es lo que estás dispuesto o no? Porque a través del dinero se da esto de yo tengo, yo doy, yo pongo más, tú pones menos. ¿Pero por qué si yo di más? ¿Pero por qué si tú diste menos? Y es lo simbólico, ¿no? Es lo simbólico de, pero si tú gastas más, ¿por qué quieres que yo te dé más? ¿O por qué tú, si tú ganas más dinero, si tú haces más dinero, tú aportas menos las cosas? Entonces, es difícil cuando hablamos del dinero, porque cuando estamos hablando con un otro del dinero, es como si le dijéramos, yo valgo esto, ¿no? El dinero que tú haces es el dinero que tú crees que vales, ¿no? Es el dinero que tú crees que puedes aportar. Y cuando tienes contigo mismo, tal vez esa relación sea menos importante. Es decir, pues yo sé que podría ganar más dinero, pero yo con esto estoy bien, ¿no? Pero ya cuando se trata de exponérselo a un otro, genera la sensación de chin, ¿no? ¿Qué va a pensar el otro de mi capacidad de hacer dinero? Como si eso dijera, yo soy este dinero. Y de hecho, en términos de biológicos, así como hay una persona que la imagen más feliz que puede tener es rodeado de su familia, hay otras personas para las cuales el momento más feliz puede verse a sí mismos caminando por las plazas de Nueva York con 1,000 bolsas. Y lo que se activa en el cerebro tiene que ver con la ínsula, esta área que ya te he hablado, que es la singular, le digo yo, que tiene que ver con la singularidad, con la idea del self, la idea del yo. Es decir, hay muchas personas para las que en mayor o menor medida su capacidad de hacer dinero habla de quiénes son, ¿no? O sea, yo soy mi dinero. Y qué fuerte cuando te equiparas con yo soy mi dinero, porque entonces, si en algún momento tienes menos, sientes que estás empobrecido mentalmente, ¿no? Y es bien distinto cuando dices, no tengo en este momento dinero, o tengo menos, dicen por ahí, tengo menos abundancia de dinero, o estoy menos abundante, ¿no? Pero tengo la capacidad de hacer más, ¿no? A mí personalmente es una idea con la que me siento más cómoda, probablemente si lo quieres ver así por una defensa o lo que tú quieras. Pero cuando me han robado teléfonos, que es lo que más me han robado en la vida, nunca me han robado nada más, o cuando me han transado como con alguna estafa telefónica, porque sí he caído en eso, porque soy bastante ingenua. Digo, bueno, me robaron dinero, me robaron una posesión, ¿no? Algo simbólico, algo físico, pero no me robaron mi capacidad de seguir haciendo más. Tengo la capacidad de hacer más. Pobres de ellos que creen que robándome esta cosa están robándome mi capacidad de hacerlo, ¿no? Y pobres de ellos porque su única capacidad de hacerlo es quitándoselos a otros, porque no tienen la capacidad de hacerlo de una manera creativa por ellos mismos. Y eso pasa muchas veces, es un tema de envidia psicológica que no pueden manejar. Ahora, cuando hablamos de pareja, ¿no? Es importante que hablen de cómo se dividen los gastos, quién paga qué, ¿no? Y también tiene que ver con cómo hemos sido educados. Por ejemplo, mi pareja para mi novio es muy importante sentir que él puede pagar la mayoría de las cosas, ¿no? Y hay cosas en las que incluso habla de su preocupación por mí, por la pareja, por el futuro, diciendo, yo voy a pagar esto. O sea, sé que no debo, no me corresponde, pero si para ti es importante, y como para mí es importante, yo quiero contribuir de esta forma, ¿no? Incluso pagándome médicos, ¿no? Que a mí se me hace algo súper valioso, que claro que de mi lugar como mujer, como hija, que solamente creció con mamá, ¿no? Por ejemplo, ahí está también otra cosa que te cuestiones. ¿Cómo es tu relación con pedir dinero, ¿no? Incluso en el pedir, no solamente como, oye, dame dinero, que a mí me cuesta muchísimo, incluso a mi mamá me ha costado, o sea, no recuerdo ni cuándo fue la última vez que le pedí dinero.
ni cuándo lo aceptaba. O sea, por ejemplo, mis abuelos me daban del dinero que les daba a mi mamá para que ellos me dieran, ¿no? O sea, cuando yo estaba chiquita y me iba al cine con mis tíos, ¿no? O sea, para que yo trajera un guardadito. Para mí la relación con el dinero siempre era como, no sé, no lo necesito, no quiero. Es como, como sucio. De verdad, yo lo pienso en mi cabeza casi como sucio. Y obviamente que he tenido que trabajar muchísimo eso, porque si no estoy mandando el mensaje de, guácala el dinero, es sucio, ¿no? Y como, no, el dinero es hermoso y maravilloso porque te acerca a cosas, te acerca a ti, te acerca a cosas que para ti pueden ser valiosas, ¿no? El dinero en sí no es bueno, ni malo, ni nada. La gente está pervertida por él, que es otra cosa. Y por el poder, que se asocia mucho el poder y el dinero. Ahorita vamos a ir hablando de eso. Pero ¿cómo es tu relación con el pedir dinero? Porque también está asociada a tu capacidad de cobrar, ¿no? Qué difícil es cobrar. Y no solamente cobrar cuando prestas a alguien, sino cobrar tus servicios, ¿no? O sea, qué tan valioso y qué tanto vemos la idea de nos encantaría que nos dijeran cómo cobrar nuestros servicios, cómo decir, cómo no tener valor, decir esto es lo que valgo, ¿no? Esto es lo que vale mi trabajo y lo siento mucho. A mí, por ejemplo, me cuesta cuando se trata de subir los honorarios cada año y medio por temas de inflación o porque me preparo más y porque tengo más experiencia y porque voy acumulando más títulos. Y entonces ni modo, ¿no? Es feo, pero es lo que es, ¿no? Yo estoy valiendo, estoy incrementando mi valor porque estoy invirtiendo en mí. Y si tú quieres seguir estando conmigo, trabajando conmigo, vas a tener que invertir más en mí para ti. Entonces, hablar de dinero también cuando se trata de cobrar nuestros servicios, muchas veces puede decir, no, 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 esto no vale. Pero no, claro que vale. Todo lo que tú eres vale. Si le das si te piden una asesoría, si te piden que le prestes, que te le piden que si tú me das, ¿no? A mí, por ejemplo, muchas de las cosas que he hecho en términos de trabajo han sido porque lo pide constantemente la gente y que en un momento yo no lo veo como que es un recurso que yo tengo. Y cuando lo pienso en otro sentido es, claro, claro, ¿no? O sea, hay gente que paga por esto y yo lo estoy haciendo gratis. Y que también a mí no me genera tampoco ningún conflicto. Hay muchas cosas que hago gratis y que también tú podrás hacer gratis. Pero también cuando te das cuenta que hay otras personas que lo cobran y que tú eres valioso y es válido que tú también inviertas en ti, que lo expongas como un servicio. Creo que deberías, es algo que te debes a ti mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la pareja, tiene que ver también con esa sensación de que muchas veces está relacionada con el ego, ¿no? El ego masculino muchas veces de tener que ganar más, ¿no? Y de por eso también ni siquiera preguntar cuánto gana tu mujer. Y de también de la idea de tener que hacer más dinero, ¿no? Que tu mujer, de sentirte necesario para el otro. Y creo que también eso es válido y es valioso que lo veamos. Porque también creo que como mujer debes ir haciendo ese espacio para tu pareja. Se escucha tal vez muy, muy simplista cuando lo pensamos así, pero biológicamente estamos cableados para que el hombre busque sentirse necesario, que busque sentir que puede ofrecerle algo, ¿no? Ya te he contado mucho esto en todos los talleres que te hago y en todo el contenido que te he hecho sobre ligue. Que cuando hablamos de ligue suena como muy fácil, pero tiene que ver con seducción, tiene que ver con la pareja, con qué es lo que te hace sentir atraído por otra persona, ¿no? Y es cierto que los hombres buscan sentirse atraídos por una mujer, que no va a ser fácil, que va a implicar invertir en ella, ¿no? Aunque suene tonto, es como decir, claro, tengo que invertir en ti porque eres una mujer valiosa. Que ojo con el concepto de mujeres y hombres de alto valor. No estoy hablando de nada de eso ni me interesa, se me hace un concepto bastante feo, no lo voy a abordar acá. Revisa mi otro contenido de eso. Pero cuando hablamos de que estoy invirtiendo en ti, quiere decir que biológicamente eres cotizado, cotizada, que muchas personas quisieran estar contigo y que tú me vas a elegir por sobre otras. Esa es la sensación que buscan los hombres versus las mujeres. Las mujeres atraemos biológicamente. Estamos hechas para eso, te guste o no, mujer, ni modo. Sí, yo sé que te gusta mucho. Y hombres están hechos para ir a cazar. Es tu naturaleza de cazador. Y no tiene nada de malo que lo admitas, que lo disfrutes y que jueguen a esto en una pareja, ¿no? Es como, yo dejo que mi pareja haga, ¿no? Y yo juego a que lo dejo hacer estas cosas, porque para él son importantes y porque para mí se siente bien y me siento también cuidada y atendida. Y yo hago otras en mil cosas, ¿no? Y aportamos desde nuestros recursos, desde nuestras maneras de ser distintas. Y eso tiene que ver con cosas también muy simples. Por ejemplo, en mi pareja, yo soy la parte sensible, él es la parte muchas veces mucho más racional y mucho más práctica. Y eso está bien. Qué horror si los dos tenemos los mismos recursos, porque no podemos aportar lo mismo. Y aún con los mismos recursos, por ejemplo, mi pareja y yo somos los dos súper dados a cuidar la estética de las cosas. No cuidamos de la misma forma o en los mismos aspectos la estética. Por ejemplo, para él es muy importante la estética de la casa. Y yo lo dejo hacer de todo eso, ¿no? A ti te gusta, tú eres bueno, yo te acompaño, yo te pongo toda la energía, yo te ayudo a administrar el dinero para eso, pero tú lo eliges. Y a él le encanta, ¿no? Y a mí se me da la estética de la ropa, ¿no? Y él pues, le da exactamente igual y tiene una estética particular, pero me deja contribuir a la estética, tanto la mía, obviamente, como la de él o de las cosas, de la ropa de las cosas, ¿no? O del aspecto físico de las cosas. Entonces cada uno aporta desde su propio lugar, desde su propio concepto de lo que tiene que ver, ¿no? Sigamos pensando un poco de esto que tenía que ver con el goteo del dinero, que es la idea de tener que siempre estar dándole explicaciones a tu pareja de por qué necesitas dinero para X o Y cosas. Que, ojo, porque eso es violencia económica, ¿no? Es violencia económica. Yo solo te doy si tú me lo pides, pero si me explicas, pero si me traes el comprobante. Y no solamente aplica para la pareja, ¿no? Yo conozco... Me acuerdo de un compañero de la universidad que tenía que hacer un desglosado específico del día para entregarle cuentas a su papá de en lo que había gastado el dinero. O sea, era una cosa tan absurda que era extrema, de verdad. O sea, era una forma de sentirse completamente inválido, ¿no? O sea, completamente coartado, como de tener que explicar por qué gastaste en un agua cuando había bebederos, ¿no? Algo así de simple. Entonces, también pensemos la idea de que ese concepto que te decía de que a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor tiene que ver con no le des explicaciones porque ya no sabe administrarlo. Ese es el estereotipo de que las mujeres ni nos debe de interesar el dinero ni que por el miedo o la idea equivocada de que en el pasado a lo mejor algún hombre tuvo... a una mujer que sí se interesó demasiado por el dinero, demasiado en el dinero del hombre, ¿no? Y no en su propio dinero, en su capacidad de hacer dinero. Entonces tiene que también que ver con la idea de que el amor no está peleado con el dinero, ¿no? Es cierto también, y eso es bien valioso que lo veamos, que cuando no hay dinero es un gran factor de estrés para una pareja. Y no tiene que ver con que yo te ame por tu dinero, sino que claro que me preocupa, ¿no? No como un estabilizador psíquico propio y por lo tanto de la pareja. El tema del dinero, ¿no? Que hay que diferenciar, que es súper distinto a, claro, como ya no estoy haciendo dinero, ¿no? Ejemplo, un hombre pierde su trabajo y entonces la mujer es quien tiene que mantener el dinero, al hombre, y entonces viene toda esta idea de que el hombre se siente mantenido, de que el hombre se siente menos hombre, de que el hombre empieza a sentirse afeminado o feminizado. La mujer se siente masculinizada, puede hacer un uso de ese poder que tal vez nunca había sentido que tenía, ¿no? Y también puede ser violenta con el hombre, ¿no? Es decir, se da todo este ejercicio de poder a través del dinero, cuando el dinero no es poder, ¿no? No sobre el otro, el dinero debería estar enfocado en el poder sobre ti, en el poder hacer cosas, en el poder comprar cosas, en el poder acceder a cosas, ¿no? Entonces, tiene que ver con tu energía, con el tiempo, con lo que tú vales, eso es dinero, ¿no? Tu capacidad de hacer, de crear, de generar, de acumular, de invertir, de multiplicar ese dinero y de relacionarte con los otros, ¿no? Entonces, ojo con la mujer y el tema de la culpa de hacer, de tener dinero, ¿no? Ojo porque el hombre, claro, que también puede hacer un mal uso de ese dinero. Ojo porque también la mujer tiene mala fama por fijarse en el dinero, ¿no? Ojo, porque el hombre no necesariamente es materialista o superfluo por fijarse en el aspecto físico, ¿no? O sea, ¿cómo tendemos a pensar que como una mujer se fija en el dinero, ¿no? Y en el coche que traes y en la casa que tienes, es por añadidura una mujer interesada, cuando a lo mejor lo que la mujer está viendo es que no me tengas que pedir a mí un coche, que no me tengas que pedir a mí una casa, ¿no? Es decir, que tú tengas tus propios bienes y que si tú a tus 30 años no eres capaz de tener eso, por decirte algo, 35 si tú quieres, ¿no? No has sido capaz de generar, de acumular, de invertir en eso, que para ti eso no es importante. Que cuando tú te... No te puedes, es como no puedes juntarte con una persona si no sabes lavar tus calzones, ¿no? O sea, no vas a buscar casarte con alguien si tú no sabes hacer tu propio dinero y cómo es tu relación con el dinero. Eso es lo que una mujer o un hombre debe fijarse con respecto a la pareja, ¿no? Y también es absurdo pensar que un hombre es superfluo materialista por fijarse en el aspecto de una mujer. Claro que se va a fijar en el aspecto de una mujer, porque el aspecto de una mujer tiene que ver con la salud, tiene que ver con su relación consigo misma, tiene que ver con cómo se va a cuidar, tiene que ver con, claro que le va a gustar y debe de gustarle, ¿no? Entonces tiene que ver con, no con es lo único que eres, ¿no? No eres tu dinero, no eres tu aspecto físico, pero es importante. Y negar que es importante es negarnos a la posibilidad de trabajar, ¿no? Negarnos la posibilidad de una realidad. Entonces, pues yo creo que en realidad, si pensamos como una conclusión, es que somos hombres y mujeres. Y hablo también de relaciones bisexuales y hablo también de relaciones homosexuales. Hablo de un lugar que ocupamos simbólicamente. Somos un equipo, ¿no? Tanto el hombre en la crianza como la mujer en las finanzas, ¿no? Tanto si haces cuestiones administrativas, tanto como si cuidas, pues pagas, ¿no? Todo tiene que ver con los porcentajes, con el gasto, ¿no? Habla del hombre y de la mujer también como sujetos de deseo y como sujetos deseantes, como poder decir, yo puedo desear tener dinero, yo puedo desear y ser deseada también. También me puedo permitir a mí misma como mujer poseer cosas, tener cosas, desear cosas. Y eso no tiene nada de malo, mujer. No te sientas culpable por querer tener dinero. Tener. No por ver en el otro el dinero ni estar cazando a los otros dinero. Repito, claro, no estoy negando que hay mujeres que genuinamente no tienen otro interés en el mundo ni en los hombres que no sea a través del dinero. Las famosas gold diggers o buscadoras de fortunas, ¿no? Pero también están los hombres, ¿no? En el otro tipo de aspectos, como el económico, como el físico, como el sexual, ¿no? Entonces también, si tú estás en una relación de prostitución emocional para hombres o para mujeres, también puedes admitirlo y no tiene nada de malo, pero que tú sepas que estás en eso, ¿no? Claro, yo soy la típica mujer que está casada con un hombre y que quiere ser mantenida y que no voy a hacer nada más que las labores de la casa, órale, ¿no? O que quiero que me mantenga, ¿no? La típica señora de las lomas. Y ese es mi lugar y ese es mi papel. A mí personalmente me parece súper triste, ¿no? Que tú te dejes poseer de esa forma y que vendas tu vida de esa forma, pero puedes estar de acuerdo y puede ser que ese sea tu mayor anhelo y que sea lo que te haga más feliz, ¿no? Vives en la Matrix, eres la Matrix completa, va, es válido, ¿no? Pero que lo sepas, que tengas el nivel de conciencia y de elección. Entonces, no hay diferentes o no hay una generalización de roles, pero yo solo quiero recordarte, mujer, que sí te debería de importar el dinero y que es importante legitimizar a las mujeres en el uso, adquisición, distribución del dinero, ¿no? Hay un montón de mitos y tabús con respecto a la culpa, la vergüenza que tenemos sobre el dinero, ¿no? Y hablando de la Matrix, tiene que ver con la Matrix, tiene que ver con la madre, tiene que ver con la creación, tiene que ver con el pecado original de cómo relacionamos todo el concepto del dinero. Pero bueno, solo para que quede claro, en el cerebro da lo mismo el valor al dinero que el amor, qué fuerte, ¿no? Pero bueno, yo te hablaré más de eso, de cómo el cerebro tiene una misma red, o sea, no hay una red distinta para las cosas materiales que para las cosas emocionales. Es el valor simbólico que se le da a esas cosas. Pero bueno, somos un equipo, hombre y mujer, te lo repito una y mil veces. Así que equipo, haz tu parte, haz tu parte de hacer dinero. No para el otro, sino para ti, para tu propia creatividad, para tu propia relación contigo mismo. El dinero que haces es la relación que tú tienes con tu poder, con tu valor. Vayan a hacer dinero, vayan a crearse.
Y recuerda seguirnos en nuestras redes oficiales, en Instagram, @marlendm, así como está escrito aquí, @marlen.dm, @hazluzenelmundo, en Facebook igual y en YouTube igual. Que tengas un hermoso, hermoso día y no te pierdas nuestro siguiente episodio que estará increíble. Y recuerda que en Instagram tenemos todas las semanas los retos de la semana y cada día tiene un hashtag diferente, así que no te lo pierdas. Checa las historias que ahí es donde pasa lo verdaderamente bueno. ¡A comernos el mundo!